Abríamos el programa hablando de este mega operativo por el G20. Argentina preside el G20 por primera vez y además en este contexto es país anfitrión. Va a haber afectación en el servicio de trenes, subtes, vuelos y colectivos. Explicaba hace un ratito nada más Hernán Lombardi cuál iba a ser, digamos, la dinámica de la seguridad, si estaban o no preocupados por estos hechos extraños que se sucedieron en estos días, teniendo en cuenta, él decía, bueno, cada país donde tuvo lugar el G20 siempre estaban los globalofóbicos, pero acá hay otras banderas que reivindican otras cuestiones y que cualquier protesta se podría amplificar, teniendo en cuenta la cantidad de medios. ¿Cuántos dijo que estaban acreditados?
1.700.
Mil y pico de periodistas que hoy cerraba la acreditación, dieron una conferencia de prensa para contar la coordinación conjunta entre Ciudad y Nación, Patricia Bullrich Lombardi, Guillermo Dietrich, Martín Ocampo y Juan José Méndez, a quien tenemos del otro lado de la línea, secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Juan Romina Mangel, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, de a poquito tratando de entender por qué somos muchos los que estamos confundidos respecto de cómo va a ser el tránsito, si bien los ministros hablaron hoy, dieron la conferencia de prensa, vos estabas presente también. Hay confusión, no solamente con los días, qué va a pasar el jueves, qué va a pasar el viernes, cómo podemos movernos en la Ciudad de Buenos Aires. Quedó clarísimo que transporte aéreo no va a haber, salvo en Ezeiza, que no se va a haber afectado los vuelos al exterior, pero sí Palomar, sí Aeroparque. ¿Qué pasa con el subte? Es una de las grandes preguntas. ¿Desde cuándo? ¿Y qué pasa de vuelta? Volvemos a insistir con los que tenemos que venir a trabajar al centro caminando y va a haber este triple vallado.
Bueno, como bien decís, es bastante amplio todos los operativos y los despliegues que llevan adelante esta cumbre. Lo más importante son lo que ocurre el día viernes y el sábado, que son los dos días de la cumbre, y donde va a haber la mayor cantidad de restricciones. Respecto al transporte público, subte y trenes no van a funcionar durante todo el día viernes y durante todo el día sábado. Recién en el domingo van a reiniciarse en su operación, salvo el Mitre, Ramal Tigre, que va a empezar a funcionar, es el último de todos, el día lunes. Y en el caso del jueves...
Repitamos porque es importante. Viernes, sábado y domingo...
En principio, viernes y sábado, ningún tren y ningún subte.
No hay tren, no hay subte. Perfecto.
No hay tren, no hay subte. Sí van a estar todas las líneas de colectivo funcionando, con algunas disrupciones, o sea, algunos cambios de recorridos puntuales por cortes que pueden encontrarse en el camino, relacionado con, por ejemplo, los metrobuses, que el de la 9 de julio y el del Bajo también van a estar cortados. Va a haber desvíos, pero en principio los colectivos van a funcionar. En el caso de los trenes, como te decía, viernes y sábado no funcionan, el domingo empiezan a funcionar todos los ramales, menos el Mitre Tigre, que empieza a funcionar el día lunes. Y en el caso del subte y los trenes el día jueves los trenes funcionan todos con normalidad y el subte, salvo la línea B y la línea H, que van a ser servicios cortos, en el caso de la B, desde Juan Manuel de Rosas hasta Carlos Pellegrini, a partir de las 3 de la tarde, y la línea H, desde Hospitales hasta Santa Fe, a partir de las 3 de la tarde. Van a estar cortados desde las 3 de la tarde hacia el cierre, en esas estaciones finales, en un caso hasta el Correo Central y en el otro caso hasta Facultad de Derecho en la H, ¿no?
Juan, ayúdame con otros dos temas. Uno tiene que ver con quienes se manejan en auto y por otro lado quienes están caminando y quieren entrar al centro o a los lugares que estén vallados o a la zona, digamos, cercana a Costa Salguero.
Bueno, a Costa Salguero no se va a poder ingresar caminando. Costa Salguero es la zona de mayor restricción. Entonces, por ejemplo, uno puede llegar caminando hasta el shopping que está ubicado sobre la calle Salguero, pero si quiere seguir continuando la caminata y pasar por debajo de las vías, a la altura de Salguero, e ir del otro lado, no lo va a poder hacer.
¿Dónde se corta? ¿Justo ahí donde está el shopping?
Se corta después del shopping.
El paseo Corta es el que está ahí, ¿no? Para los porteños que lo ubican. O sea, donde termina el paseo Corta no se pasa más.
No se puede pasar más.
Sí.
Por ejemplo, el límite de la zona esa de restricción está dado por la avenida Figueroa Alcorta, la avenida San Martín en Retiro y la avenida Pampa en el extremo norte.
¿Pero Alcorta se va a poder transitar?
Alcorta se va a poder transitar y también los vecinos que están entre Alcorta y las vías, como es el caso de Barrio Parque o el barrio todo lindero del Paseo Alcorta, ellos también van a poder ingresar. Pero van a encontrarse con más controles de las fuerzas de seguridad.
Ahí, perdóname, ahí te vuelvo a hacer otra pregunta que tenían muchos de los que estaban acá. ¿Cómo acreditas que efectivamente, digamos, vos vivís o trabajás en el lugar? ¿Cuál es la acreditación? Porque uno no anda encima, no sé, con las expensas, con un servicio, la factura de luz, qué sé yo.
Bueno, en general, hoy la mayoría de los documentos tienen los domicilios actualizados. De todas formas, ahí esas zonas no son zonas de restricción total, sino
¿tienen?
De
¿A ver, los de ustedes tienen? Me surgió la duda.
¿Qué cosa?
El DNI nuevo en la parte de atrás.
Tiene.
En la parte de atrás tiene el domicilio. Uh-huh. Y si renovás el DNI o el pasaporte, siempre se pone el último domicilio, se actualiza. Hoy está bastante más actualizado de lo que era antes, que se acuerdan que los DNI a veces tenías un domicilio de hace 10 años.
Sí, acá dos sí, anda a renovarlo. Claro,
no, el que alquila en general no pone el domicilio, porque como las renovaciones son cada 2 años, si hay que renovar el DNI cada 2 años es un poco
lío. Pero igual quiero aclararles algo, van a poder ingresar. Restricción significa que se van a encontrar con mayores controles y que eventualmente tal vez algún miembro de una fuerza de seguridad los acompaña hasta un punto, porque ese punto está muy cerca donde hay un corte específico, porque hay un hotel, donde hay alguna delegación, o porque está sucediendo un evento específico. Entonces, va a haber restricciones, pero se va a poder circular. O sea, y aquellos que van a estar en una zona de veda total, que por algún motivo hay un cierre total porque se encuentra una delegación o lo que fuera, esos van a ser contactados individualmente si se les va a avisar cómo van a tener que moverse esos días. Okay, que es algo que está conduciendo el equipo de seguridad. Pero eso es la minoría, son muy pocos. La mayoría de estas zonas de restricción, lo que hay que tener en cuenta es que si uno va en transporte público o en automóvil particular, puede sufrir desvíos, puede ser que no llegue hasta el punto definitivo, sino que tenga que caminar algunas cuadras. Y eso, además, es una, para decirlo de alguna forma, realidad dinámica. En algún horario puede estar todo bien y en otro horario, porque se decide desde seguridad que hay que realizar algún corte y algún desvío, se produce el desvío.
Juan, sé que no es tu área, estamos hablando de Secretario de Transporte de la Ciudad, pero entiendo que están trabajando de manera interdisciplinaria. ¿Va a haber más controles, digo, en el subte o caminando, esto que vos decís? ¿Te pueden pedir la mochila? ¿Te pueden abrir la mochila? ¿Te puede haber algún tipo de cacheo?
En principio eso es algo que manejan las fuerzas de seguridad.
No, por eso te preguntaba.
Por eso, y lo van decidiendo en función de lo que ellos consideren, la existencia, ¿no?, de amenazas concretas y demás. Por supuesto que hay como un mayor estado de vigilancia y hay un montón de estrategias que están desplegando en el último tiempo. Como hoy ya sabemos, hay cámaras en todos los subtes, en todos los trenes, incluso muchas veces en los vagones, entre los colectivos. Todo eso hoy está siendo como muy utilizado en esta estrategia de seguridad del evento, pero aplicar esas cuestiones particulares podría ocurrir, pero es una decisión de las fuerzas de seguridad. No está previsto a priori per se.
¿Y en el subte van a incrementar, digamos, la seguridad? ¿Va a haber más fuerzas presentes?
El punto es que el día de la cumbre, tanto el viernes como el sábado,
no va a haber subte. Okay.
Y un cambio de seguridad del subte el día jueves es que tanto la línea B no va a llegar a su cabecera en Alén, sino que se va a terminar en Carlos Pellegrini, y la H no va a llegar a su cabecera en Facultad de Derecho, sino que se va a terminar también en Santa Fe, básicamente por medidas de seguridad.
Juan José, ¿qué tal? Gabriel Michi te habla. Te quería preguntar, digamos, ¿cómo se le explica a la gente que de pronto usa alguno de estos trenes o subte y que son aquellos que no pasan por la zona conflictiva que no van a tener el servicio? ¿Por qué se toma esta decisión?
Bueno, a ver, muchas de estas decisiones están fundadas en temas principalmente de seguridad, tanto de seguridad de la cumbre como de seguridad en toda la región metropolitana. Como el viernes, ha sido declarado feriado, fue básicamente porque, como se sabe que este tipo de eventos disrumpen en la vida cotidiana de una ciudad, para generar la menor disrupción y la menor molestia posible a los vecinos, ese día se declaró feriado para que haya disminuir la cantidad de movimiento. Uh-huh. Esa es la primera medida, hacer que la gente tenga que moverse lo menos posible. Después queda un día como el jueves, que es el día de transición entre la vida cotidiana y el inicio de la cumbre. Ahí es ayudar a los vecinos a que puedan ese día concretar sus actividades lo mejor posible, informándoles que van a sufrir cambios, que quizás van a tener que bajarse antes del subte y caminar más. O sea, sabemos que esto genera una molestia, por eso también es se realiza la cumbre viernes y sábado. Hay un montón de pequeñas decisiones que en la sumatoria hacen a un plan que trata de buscar maximizar seguridad principalmente.
Por la posibilidad de que haya, por ejemplo, un atentado en un tren o en un subte.
Bueno, digo, esto es este tipo de eventos generan amenazas de ese estilo. En estos días hemos visto, hoy la ministra Ulrich lo mencionó, digo, lo que pasó en José C. Paz con el ferrocarril San Martín, y por ahora muchas de estas situaciones están quedando, salvo lo que ocurrió en el cementerio de la Recoleta, y que mayoritariamente están quedando en hechos que se van investigando, que le corresponde al equipo de seguridad. Yo creo que mi parte acá está focalizada en que aquellos que se tengan que mover lo puedan hacer de la forma más fácil posible a pesar de los cambios. Pero digo, el equipo de seguridad está trabajando todas esas hipótesis y con sus equipos en todo eso.
Juan José Méndez estuvo en la conferencia hoy en la cual participaron Bullrich, Lombardi, Dietrich y Martín Ocampo, contando cómo se articulan las distintas áreas, tanto de nación como de ciudad, esperando la cumbre del G20. Juan José Méndez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Va de vuelta con Romina Mangel.